Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Y dirán, es la primera vez en la vida de este programa que un servidor, Jonathan Armengol, por cierto, hoy no está Ernesto Gayuta. Adiós, Ernesto. Hola, Ernesto, que estás de vacaciones. ¡Qué suerte! Es la primera vez que un servidor en este programa, cuando está fuera de viaje, no dice eso bien dicho de muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas a la red sintonía de Radio Intereconomía, un servidor, Jonathan Armengol. Y dirán, ¿y por qué está tan nervioso? Bueno, pues más allá que me voy a ahorrar de contar los problemas técnicos, aunque luego igual Tomás se arranque y los cuenta, no digo más, pero lo digo todo. Pues más allá de eso, es que estamos en Córdoba. Y estamos en un lugar que yo abogaría por decir que es casi el paraíso. Y dirán, ¿y cómo puede ser que esté en el paraíso? Pues mire, he empezado el día vinagrado. Vamos a explicarlo. Va a empezar. Rocío Márquez, te dejo elegir entre hablar, como hace muchos años, del punto Jiménez
no.
O del... ¿Por qué estoy avinagrado? ¿Qué prefieres?
Avinagrado.
A ver, explí, ¿por qué estoy avinagrado?
Pues porque a ti te gusta. Porque te gusta. Hoy ha sido la sexta de...
¿Por qué estoy avinagrado?
Hoy ha sido... Bueno, buenas tardes. Bueno,
buenos días. Buenos días. A ver, buenas tardes porque estamos grabando por la tarde, pero
es
buenos días.
Underground.
Porque estamos grabando el día que se celebró el concurso nacional o internacionales ya. Internacional.
Internacionales de su inicio, la sexta edición ya de concurso, del concurso.
Y yo decía, me han dicho hoy que era la séptima y yo contaba, digo, me he descontado, no, me he perdido una. Y no, yo he estado en todas.
Tú has estado en todas. Tú eres
sí,
padre.
Sí. Soy como Walt Disney, pero no me han momificado.
Por ahora me
van a hacer en escabeche, ya lo digo yo. Ya saben que el escabeche es un sistema de conservación, pues me van a conservar
con vinagre.
Oye, yo de verdad me estoy estresando, Laura Roda Gallego, échame un cable. Buenos días,
¿qué tal?
Pues estoy en el paraíso y voy a explicar. Una de las primeras normas que he dicho, por favor, ponerme los móviles en avión, si no hace falta. Llevo un móvil con doble SIM y no hay cobertura. ¿Dónde estoy?
Está en los baños árabes de Santa María.
En la sala principal, ¿no? En lo que era el... ¿Cómo le llamaban a esta
sala? Bueno, esto es la sala caliente de un baño.
La sala caliente de un baño. Eso ha sonado... A ver, espera. Momento. Pon una voz un poquito más sexy y repítelo, por favor.
Qué arte.
Repítelo, valiente.
Ah, que lo repita,
Pero así con voz sexy.
Uy, no sé.
Sí, ya te digo yo que sí. A ver, repite. ¿Dónde estamos, Laura?
Sala caliente de un baño árabe.
Ha puesto voz profesional. Un aplauso, por favor, porque lo hemos intentado, pero no, luego ya, darle algo, pero esperar. Queridos oyentes, hoy van a pasar un programa brutal porque vamos a hablar de vinagres. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Productores de Vinagre vinagres de vino y de frutas de Hungría, hechos con Tokaj. Ferret von Manning, good morning, welcome to Radio Intereconomía and thank you to stay here with us. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hello.
Hello.
What are you doing in Spain? ¿Qué estás haciendo en España?
We try to learn something.
You are trying to learn something. Oh my goodness. Maybe we must learn about you from your. Les presento a Andrea. Buenos días. Ahora te toca traducir porque yo la voy a liar parda. Y esto es un programa de radio que oye mucha gente y no quiero quedar muy en ridículo. Yo quería decir algo así como, creo que nosotros aprenderemos más de ti. ¿Cómo se diría eso?
Yeah, I understand.
Okay, oh my God. Solo lleva dos días en España, pero ya aprende más español que yo inglés. Pero, Francisco, ¿te parece que les demos una sorpresa a todos?
Claro.
Pues vamos a por ello.
¿Vamos ya?
Vamos ya.
Ciegas para chuparse los dedos.
Y es que, bueno, ahora mismo es difícil de definir, pero se me han puesto todos los pelos. Mira que tengo en la cabeza pocos, pero en el resto del cuerpo alguno me queda. Se me han puesto todos los pelos de punta. Les presento, les pido un aplauso, por favor, para Francisco Prieto Currito. Premio Nacional de Guitarra del año 2016, y yo diría que debería ser 17, 18, 19, 20, o sea, de verdad. ¿Qué haces tú aquí tocando en Córdoba? Cuéntanos.
Bueno, pues yo estoy aquí en los baños AVE, que hago dos cosas, ¿no? Aquí en los baños. Lo primero es que yo me vengo aquí a los baños porque aquí es donde yo encuentro mi inspiración para crear, y la segunda es porque aquí tengo yo mi trabajo, está también.
O sea, que un Premio Nacional de Guitarra como tú... Ajá. Se viene a un baño árabe a hacer un mix entre crear música y a la vez ganarse la vida y hacer que los demás se nos caiga la baba.
Sí, señor. Aquí me venía yo todos los días a tocar y al final pues me han tenido que contratar.
De verdad. Oye, Laura, yo debo decir una... Bueno, voy a presentar, nos falta por presentar. Tomás Closa, buenos días.
Buenos días.
Espera, que te he cerrado el micrófono. Ahora vuelve a decirlo, ya está. Ahora es que estoy un poco nervioso, Pero es que con la música... Aparte, Tomás tiene tres funciones. La primera es salvarme la vida, gracias. No me he caído ninguna zanja, ni si me llego a caer hoy al Guadalquivir, me rompo los cuernos, ¿no, Rocío?
Totalmente.
Porque estamos jorobados de agua, es decir, nos tiene que llover mucho, nos hace una falta que no somos conscientes. Además es el asesor gastronómico del proyecto que tenemos aquí, de los baños árabes de Santa María, que además es un museo gastronómico. Y oye, tú, después de oír tocar a Francisco, ¿no te da un poco de miedo de que salgan diciendo la comida bien, pero la música, wow?
Superior.
Superior, ¿no?
Pues por eso estamos, para llegar a ese nivel de profesionalidad y de arte.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Laura, cuéntanos, por favor, un poquito más qué es este espacio donde estamos, y luego le diremos a Rocío, ya que se ha metido conmigo. Hoy, Rocío, tú y yo vamos a tener más que palabras, ¿eh?
No, yo creo que no.
Uy. Cuéntanos, Laura, un poquito del espacio donde estamos.
Bueno, realmente esta casa fue declarada monumento en el año 2003. Es una casa preciosa, de la que además tengo recuerdos cuando era pequeña y pasaba por aquí. Y ver en este espacio un salón, un señor pintando, una tranquilidad y una paz que se respira en la judería, porque al final Córdoba es su judería en muchísimos casos. Y no solamente eso, sino que también tenemos el acompañamiento pues de unos capiteles que tienen un precio incalculable por el mero hecho de estar tallados por las mismas personas que tallaron los de la mezquita. Tiene también un respirar diferente, porque al final lo importante que tenía un baño era juntarse, hacer negocios, hablar de política, interactuar, conversar, hablar de comida, comer, disfrutar y soñar. Y al final es lo que hacemos en este baño árabe.
Te digo, solo me ha faltado ir a Francisco de fondo ahí. Era perfecto, ¿eh? Pero, y ahora se ha convertido, habéis recuperado este espacio, hemos pasado la época de esos baños árabes, y lo hemos reconvertido en un espacio gastronómico y a la vez un museo gastronómico. Cuéntame eso.
Realmente, en este espacio lo que hacemos es recuperar recetas antiguas, recetas del siglo IV al siglo X, defender mucho lo nuestro, que creo que hemos aprendido mucho en la pandemia, que existe un producto local que es indispensable en nuestro día a día, no recurrir tanto a lo foráneo y abastecernos muchísimo de lo local. Tenemos en Montilla unos vinos buenísimos, tenemos también un aceite, unos vinagres magníficos entre Priego, Baena. No me quiero dejar ninguno atrás, pero realmente tenemos una provincia súper rica.
Sierra Mágina, bueno, que no es exactamente Córdoba, pero tenemos... Bueno, Andalucía en general es un paraíso en el mundo del aceite y en el mundo gastronómico y en los mundos de los vinos. En Montilla, por ejemplo, son maravillosos. Bueno, tenéis un espacio maravilloso. Tomás, claro, me decían recetas antiguas, me decían salmorejo, sí, pero es que el tomate llegó de América. Y antes había salmorejo, ¿y eso cómo es?
Pues antes que salmorejo era más un majado, ¿no? A base de mortero y con los primeros productos que había, que era la almendra, el pan y ya estaba el aceite, claro.
Eso es lo que ahora le llamamos ajo blanco para mí. ¿Es correcto?
Pero aquí ya es mazamorra.
Mazamorra.
Exacto, que es más, al ser majado y trabajarse en mortero, pues queda más, más espeso y no es tan líquido como el ajo blanco de...
Oye, es verdad que la gente puede, aparte de venir a comer, que es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, ¿es verdad que pueden venir también a aprender a hacer esos
totalmente.
Esos salmorejos antiguos, esas mazamorras, esas recetas que ni nuestras abuelas ni nuestras bisabuelas nos pueden contar, sino que son historia de nuestra gastronomía y de los alimentos que han llevado a nuestros antepasados a traernos a nosotros aquí, ¿no?
Exacto, están invitados porque hacemos una gran presentación de todos nuestros productos y todas las recetas y abiertos a enseñar y que la gente interactúe con lo que hacemos, ¿no? Que al fin y al cabo es hacer feliz a la gente a través de la gastronomía y el arte de la música.
Vamos a ver, yo le voy a pedir a Rocío que nos cuente un poco qué es Vinavín, que es el concurso. Lo podía contar yo porque soy jurado, pero bueno, ya que estás tú de presidenta, pues vamos a dejarte que se note un poco que mandas, ¿no?
Muy bien.
A ver, Rocío, cuéntanos un poquito, pues, porque al vinagre le damos menos importancia de la que tiene, ¿verdad?
Mucha menos, y realmente es un producto de altísimo nivel, de altísimo potencial organoléctrico, y es un producto de materia prima vino u otros productos agroalimentarios que tuvieran su fermentación y sus azúcares. Vinavín es una asociación que desde 2014 estamos luchando por difundir y por, bueno, por divulgar las riquezas de nuestros vinos y de nuestros vinagres. Y por ello creamos, junto con Diputación de Córdoba y gracias a Dios con otras cooperaciones que estamos creando por nuestros caminos, el concurso internacional de vinagres, Vinavín, galardón especial Diputación de Córdoba. Y bueno, la verdad es que en esta sexta edición estamos muy contentos porque el vinagre se está poniendo en valor. De hecho, muestra de ello es el interés internacional que estamos teniendo, hasta visitas, bueno, de otros productores de vinos sí, tan ricos,
ahora,
¿no?,
contaremos.
Tan importante. Uh-huh. Y la verdad es que importante es tener un buen AOVE en tu mesa y acompañado de un buen vinagre en tu mesa. Haría la vinagreta perfecta, ¿no?
A mí me ha llamado mucho la atención un comentario, que lo siento, pero es que los periodistas cuando lo oímos lo contamos, que tú decías, seis ediciones y no he ganado un duro, no he visto un duro. Es decir, esto es por amor al arte, que decían, ¿no? De mi tierra.
Totalmente.
¿Qué hace que una... Ya no eres enóloga, ahora es doctora en enología. O sea, eso... Vamos, le tendría que preguntar a tu marido eso en qué ha cambiado la cosa, porque seguro que... pero vamos... toda una doctora en enología, que luego quiero que me expliques la diferencia, pero... por pura pasión, por puro amor, haya estado trabajando como una leona con un equipo detrás de mucha gente, igual que tú, peleando el mundo del vinagre. Porque el vinagre parece que siempre se habla del vinagre, en plan, que no se te avinagre el vino, ¿no?, que no se te estropee. Pero es un producto que sin él, pues supongo que Tomás nos dirá que qué pasaría con nuestra gastronomía, Tomás, sin vinagre.
Bueno, pues es un complemento muy... muy indispensable, como decían las vinagretas, ese punto de acidez, de fermentación, frutas, es un complemento muy importante en todas las preparaciones que podamos llegar a usarlo. Y sobre todo es un tesoro, porque fermentaciones largas, cuidados, oxígenos, temperaturas, luces, todo.
Frederick, you came to this week to this ahora es cuando voy oyendo a Andrea traducir, entonces me voy perdiendo, ¿no? And you tried this morning many kinds of vinegars from Spain and from other countries of the around the world. And which one is your opinion about these vinegars? You produce vinegar in your country, and sometimes or some producers use Tokaji to make vinegars in. In Spain, we can't think it's a crime because we love these kind of wines. But I wonder why it's important to use, for instance, these kind of wines, and which one is your opinion of the vinegars around the world today? Bueno, just a second, I translate in Spanish, okay? Más o menos las dos preguntas vendrían a ser, ¿has estado probando, ahora es cuando en mis cursos de inglés me critican, has estado probando hoy vinagres de otros puntos de toda España y de otros puntos del mundo, y vosotros producís además vinos incluso con vinagres incluso con Tokaji, que a nosotros a los españoles puede parecer un crimen, porque es en plan un Tokaji, qué bueno que está eso. Y le preguntaba cuál es su opinión sobre los vinagres y por qué producen vinagres de Tokaji.
The problem is have two different sides. First of all, we have a very good and famous grapes in Tokaji. this is not so unique, but there are not so many places when you can produce wine like in Tokaj. But there are also some years and some grapes you have no choice to make a good wine from this kind of grapes. And even there are wines what is not so lucky to be put in bottle. And on the other hand, we are lucky because we have very many fruits, because Hungary have a lot of good conditions. I refer to the temperature, to the rain, to the sun. And for this reason, we have a lot of fruits, very tasty, with a lot of benefits. And we can extract their content with our wine or apple vinegar.
Ahora, ¿quién de los tres que estamos aquí traduce todo eso? A ver, ¿quién se anima? ¿Rocío, Andrea o yo? Acércate a un micro, que si no nos vamos a quedar a dos velas igual. Yo podría traducir.
En su tierra tienen tantos tipos de climas, lluvia, sol, que les permite tener unas frutas muy deliciosas, muy dulces, que aparte de sacar vinagres del propio vino y del varietal Tokaji, como es lo que es famoso al final en su zona, tienen capacidad de producir otro tipo, como puede ser el de manzana también, que dado el clima que tienen, pues es maravilloso.
And which one is your opinion about the vinegars that you tried today from Spain and from another country like Italy, like France, like Argentina or another places? ¿Cuál es tu opinión de los vinagres que has probado hoy en el concurso?
You must know that the basic problem is not this kind of vinegars are in the focus. The problem is with the artificial vinegar. So I refer to the chemical so-called acetic acid. This is our enemy, really, because it's not nothing human inside of this, and is also sour like all vinegars, without any other content. Only the sourness is coming up. 90% of the world use this kind of solutions like normal vinegar. This is our enemy, really, because it's not human, not good, no health effects what we have with the others. So I think so that not the problem is that a Spanish vinegar or a French vinegar or a Hungarian vinegar, because we have less than 10% on the market with this one. I continue.
Dice que al final el problema que tenemos es todos los ácidos acéticos que se presentan en el mercado y no realmente los vinagres de frutas naturales que permiten alrededor del mundo, tanto para los españoles como para los húngaros como para cualquier país de alrededor, que no estamos acostumbrados a hacer un consumo de ese tipo de vinagres naturales, sino que estamos acostumbrados a los que vienen en el mercado con, que son ácidos y que al final son sintéticos, industriales, no tienen nada que ver, y que no tienen ningún aporte a la salud, como sí que pueden ser los vinagres.
Mira como el chef salta, es decir, te escuece directamente y ya sales tú directo, ¿eh?
Industriales.
En plan, ¿qué diferencia? Por favor, si tú, como si no estuviéramos, tú toca, tú, o sea, tú. Pero realmente, really, it's the same discourse that Rocío was saying, because maybe we need to give the importance that this kind of products have to make us feel happy and to make us enjoy and to make us incluso para hacernos ahí necesito un poco de ayuda incluso para hacernos sentir más sanos.
Healthy,
more healthy, probably.
Yes, you must know that if we look at the content of this kind of vinegars, any of each, they contain a lot of minerals, they contain a lot of vitamins, proteins, so on. Even the, I know our vinegars, what is inside, but usually there are a lot of vitamin C, for example, inside, because of the fruits. This is very, very healthy because it's a solution. So the body can take these minerals and these vitamins very easy, because it's another aspect what we have to take a tablet or to take a natural liquid.
Madre mía.
Sí.
O sea, me quedo. Ahora pido que traduzcan. O sea, yo voy entendiendo lo que me dicen, pero necesitamos que, por respeto a nuestra audiencia, increíble. O sea, es mejor tomar estos vinagres muchas veces que tomar complementos, una tableta, que tomar aportes vitamínicos. Andrea, no sé si quieres aportar, si he hecho una traducción resumida bien. Así en plan. Perfecto, apruebo. Okay, you said me at the beginning that you are really tired because you wake up this morning really early. Feel free to leave when you want to leave, or feel free to stay for a long time as you want. Sorry, okay. Les digo, se han levantado a las 2 de la mañana para estar aquí, o sea que ya es, y a las horas que estamos es muy tarde, se lo aseguro, con lo cual les digo que se sientan libres de quedarse o de marcharse cuando consideren. Francisco, ¿cómo te enamoras tú de la guitarra?
Bueno, pues muy buenas tardes a todas, que antes no lo había dicho. Yo me enamoro de la guitarra a través de las manos de mi padre, porque mi padre es guitarrista y siempre de chiquitito pues ya escuchaba yo la guitarra. Y tenía una obsesión grande con ella, ¿no? Entonces empecé a los 5 años a tocar la guitarra.
¿A los 5 años?
Vaya.
Oye, ¿la música y la gastronomía están unidas o no están unidas? O sea, ¿son discernibles o unidas llegan más lejos?
Bueno, yo creo que la música va, se une con todo, ¿no? En la vida, porque ¿qué haríamos sin música, no? En la vida. Una película sin música, la comida, si estás comiendo y estás disfrutando de una música de fondo, eso es...
Fíjate, estoy disfrutando el entorno en el que estamos, pero cada vez que te oigo acariciar una cuerda, me hace disfrutar mucho más.
¿Quieres que suene?
Por favor, o sea, es que tú no te imaginas, para un melómano como yo, tener el honor de tenerte en este programa con nosotros. Te voy a hacer una propuesta, ¿vale? Yo le voy a pedir a Tomás que nos prepare o que nos saque alguno de los platos que se sirven aquí, que dedujo que tú los conocerás bien todos.
Bueno, y
es verdad que sí, los
tengo todos probados.
Y te voy a decir, según
me los ponen a mí a probar.
Yo los voy a probar y te voy a decir, ponme una música que pegue con ese plato. ¿Qué
venga,
te parece el ejercicio?
Sí.
O sea, yo creo que a veces, ¿a qué suena un plato, ¿no? Laura, ¿cómo lo ves?
Vale, yo lo veo perfecto.
Yo, tú también, ¿no? Laura, cuéntanos un poquito qué nos vamos a encontrar gastronómicamente hablando y en parte del museo en este espacio, en estos antiguos baños árabes de Santa María, a 100 metritos de uno de los monumentos más importantes de nuestro país, como es la Mezquita de Córdoba.
Bueno, ya sabemos que en Córdoba se come bien en todas partes, pero especialmente aquí te vas a encontrar una experiencia un tanto diferente. Hay que abrir la mente, acordarse de los escabeches, porque para nosotros en esa época, siglo IV, siglo X, pues van a tener una importancia bastante importante.
No solo gastronómica, sino que era no había nevera en aquellos tiempos.
Claro.
Y en Córdoba hacía calor ya.
Claro.
O sea que sin el vinagre no habría conservación. Es uno de los métodos de conservación ancestrales, el meter en un ácido para proteger, porque esos ácidos, Rocío, lo que hacían, señora doctora en enología, a partir de doña excelencia, la doctora en enología, era lo que hacían. Claro, el acético mataba a los bichos y hacía que se alargara la conservación.
Básicamente,
¿no?
la virtud que tiene nuestro vinagre, o el vinagre, es que tiene un pH tan bajito que no hace que se controle el nivel microbiano, ¿no? Entonces, eso lo deja vivir a las bacterias acéticas. Y poco más. Entonces es un método de conservación absoluto.
Claro, ahora nos suena, oye, qué bueno están los mejillones en escabeche, qué bueno está una presa ibérica en escabeche.
Una verdura.
Unas setas en escabeche que comí yo este verano, increíbles. Pero resulta que eso, que ahora es un puro placer gastronómico, en su momento era una forma de poder tener comida todo el año. Porque ahora abres la nevera y qué importante es abrir un tarro de estos que vienen ahora en atmósfera protegida, ¿verdad? Y que duran ahí, pues tú compras un filete de carne en el supermercado y te dura una semana en la nevera y no pasa nada. Prueba a hacer eso sin nevera a 40 grados en Córdoba en agosto. A ver cuánto te dura, ¿no? En cambio, pues esos vinagres nos permitieron, y supongo que la aparición de los vinagres, aunque eso es pura especulación, porque no estábamos en aquella época, también tendría que ver, cuando hablamos de vinagres de fruta o vinagres de vino, precisamente esa evolución natural, ese hecho, el método prueba-ensayo-error del ser humano que nos ha hecho llegar donde estamos.
Claro, ¿no? Tener en cuenta que en nuestra alimentación los microorganismos siempre han sido parte muy importante. Para hacer vino necesitamos nuestras levaduras, que están en nuestro ambiente, convierten el azúcar en alcohol. Pero a su lado siempre están las bacterias acéticas, que en cuanto que las levaduras se hacen débiles, ahí atacan ellas y todo lo que es alcohol lo convierten en ácido acético. Por eso es tan fácil realmente todo producto que tenga ese azucarado en su inicio hacer un buen vinagre con diferentes pues, materias primas.
Yo a Andrea le había pedido que viniera de traductora, pero no sé si se nos han ido ya nuestros invitados o no. Pero yo le iba a preguntar, como ha estado también de jurado en el concurso de vinagres, si nos quería explicar desde su punto de vista, porque la primera vez que te proponen ser jurado en el concurso de vinagres, te echaste las manos a la cabeza, decía que eso era una locura. ¿Cómo íbamos a meternos 25 vinagres a las 10 de la mañana, no?
Como jefa de panel de cata...
¿Sí?
Desde los inicios vi que Andrea va a ser una buena catadora.
Se te está escapando la risa ahí por debajo, ¿eh? O sea, ten cuidado, entra usted en terreno peligroso.
Es que a ella le va a costar aceptarlo, pero es una buena catadora.
A ver, Andrea, te toca hablar.
No, o sea, a ver, yo sí que es cierto que, me pareció una locura. O sea, cuando Jonathan me dijo, voy a catar vinagres, digo, ¿qué se te ha perdido a ti?
Nada más y nada menos que vinagres, que de los productos más difíciles.
Es que cuando tú dices que vas de concurso de vino, si yo llego a decir que me voy de concurso de vinos de Tokaji, todo el mundo me dice, vente, voy contigo, yo te ayudo. Pero cuando dices, me voy a hacer cata vinagres, te dicen... Buena suerte, que Dios te ampare. Tómate un Almax.
Vuelve con tu lengua entera.
Exacto, sí.
Tal cual. Pero es exacto. Entonces te encuentras unas joyas que dices, es que, vamos, yo que estoy en la época todavía, ya estoy empezando a pasarme a la otra parte de ya no ser tan joven, pero es cierto que en toda la gente de mi edad... normalmente el vinagre no es algo que le dé mucha importancia. Al final, la mayor parte de las personas, cuando le comento que existen vinagres que son brutales, que son dulces, que tienen unos sabores y demás, la gente pues se queda diciendo, pero ¿estás loca? Y digo, no, o sea, tienes que probar esto, tienes que probar aquello, y se quedan alucinando. Es cierto, el otro día, por ejemplo, a Jonathan le ha pasado... Hizo un platazo, ahora hace los escabeches. Yo no tomaba escabeches.
Hazme la publicidad del Camino del Fuego, por favor, gracias. Sí. Ya por una vez no la hago yo. Hay un canal de YouTube que se llama El Camino del Fuego, todo junto sin espacios, o pueden buscar elcaminodelfuego.com, que Andrea ha desvelado que hay dos platos que se van a publicar dentro de unas semanas. Uno de ellos es un guiso de atún en escabeche.
Increíble.
Y es para llorar. Yo creo que hasta Tomás va a venir a probarlo conmigo un día para decirme, lo voy a copiar para los baños árabes. Ya te digo.
No me gusta cocinar, sino que me encanta comer.
Oye, yo tengo una duda, Tomás. Tu acento no es cordobés. Es una mezcla.
muy rara que ha quedado mezclada.
¿De dónde eres original?
Origen Argentina.
¿Argentina? Pero no lo parece, ¿eh? O sea, eso es, como diría Fito, es decir, raro, no digo diferente, digo raro. Sí. Pero tiene una mezcla andaluza tu acento que me estaba volviendo loco.
Pues sí, pero no, llevo ya 20 años en España, entre San Sebastián, Barcelona, Madrid y ahora Córdoba.
Sí, porque además hablamos de recetas ancestrales y tú estás de asesor gastronómico y de chef. Pero resulta que tú, para estar aquí, no es que aterrizaras un día y dijeras, ¡ay, me voy a echar un currículum! Has estado con los mejores aprendiendo.
Es verdad.
Es que yo hago los deberes. 8 añitos con Martinchu.
Martín Berasategui.
Garrote para acá, garrote para allá. Garrote. Da garrote porque a mí me trata muy bien, pero a los cocineros ¿os da garrote o no da garrote?
Martín ya es un amigo, un mentor, es algo...
Es increíble.
Son 8 años con él, no solo con él, sino con todo su equipo. Ha sido algo fenomenal.
¿Qué se aprende de un grande?
A nivel profesional y a nivel personal, sobre todo. Disciplina, pasión, nos transmite pasión y algo muy, muy importante que es la humildad y el trabajo.
Y ahora me toca probar algo. ¿Más tenéis algo para que pruebe? Porque yo si no pruebo, no soy, no soy
pues
yo.
Sí, tenemos cositas.
Escucha, cositas pues, de... voy a hacer una cosa. Primero lo pruebo, ¿sabes? Y luego me ponen música porque si me ponen música primero seguro que me gusta más. Y eso exacto. Sería trampa, ¿no? Entonces, mira.
Entonces, primero probar y luego las manos de currito.
Vale, vamos a ver, ¿qué me vas a ofrecer?
Vamos a empezar por el primer salmorejo, que es la mazamorra, donde todo tiene inicio, en el siglo IV.
Estábamos donde... tú y yo allí dando un paseo aquel día, en el siglo IV, ¿eh?
Sí, aquí mismo, por aquí esta calle. Madre y mía. Que tenemos una base de almendra, pan, aceite de oliva, ajo. Y nos va a llevar al siglo IV, con lo cual currito...
¿Vinagre? Va a poder... ¿No vinagre?
Vinagre.
Sí, ah, es que digo, supuesto. Mira, que ya que venimos a hablar del concurso vinagre, digo, hombre, algo vinagre sí, tendrás, ¿no? Sí. Digo yo. Ya
con
que,
lo cual
que
vinagre...
he visto la mirada de Rocío.
De Montilla Moriles.
De Montilla Moriles.
Y exacto. Todo de la tierra, todo de cercanías. Y nos va a trasladar a ese momento.
Fenomenal.
Cuando estábamos paseando por aquí en el siglo IV.
Te están haciendo bullying, ¿eh? Con esto ya, ya me voy a distraer, ¿eh? O sea, ya no te voy a prestar atención.
Pues vamos a ello.
Trae para acá.
La verdad que se puede.
No, sí. Hacérmelo llegar, que si no, solo dejo música y os dejo ya sin nada más, ¿eh? Ah, lo están acabando.
Y vale. Además, mientras que la música suena que es fantástica, estamos viendo cómo va a verter ese vinagre de uva Pedro Jiménez con crianzas larguísimas y esos colores caoba y aromas dulzones, siendo seco, ¿eh? Porque es un vinagre muy, muy viejo.
Rocío, ya que lo estás contando, que se te cae la baba mientras
muero
lo cuentas,
por él.
Mueres por él. ¿Cómo se hace un vinagre de Pedro Jiménez? Porque es que cuando pensamos en vinagre...
Claro.
Pensamos o en dejar la botella o en comprar una botella de plástico de litro en el supermercado o algo que viene en una botella con suerte de cristal y con suerte pues un buen vino, un buen vinagre de Montilla Moriles, por ejemplo. Pero o pensamos en lo que decía mi padre, no, mira, abres una botella de vino, le echas un chorro de vinagre, lo dejas debajo del fregadero y ya saldrá algo, ¿no?
Después de 25 años, a lo mejor.
A lo mejor, ¿no? O sea, eso no lo de no lo intentéis, ¿no?
No lo intentéis.
¿Cómo se hace un buen vinagre?
Pues lo primero, partiendo de la base, siempre para hacer un buen vinagre, un buen vino va a ser. Eso de que vamos a hacerlo con vinagre, con vinos estropeados, vamos a quitarlo de nuestra mente porque los vinagres de calidad están hechos con buenos vinos seleccionados. Pues lo que hacemos es, o bien lo dejamos en nuestras botas de roble americano tan viejas, andaluzas, de más de 80 años, durante 25 años, como el que vamos a catar hoy, que es el auténtico de hace 25 años.
Tú, hablando en plata, vinagres hechos por ti, todavía no. O tú no llevas 25 años haciendo vinagre.
No, pero los cuido.
Los mimas.
Los mimo.
Los cuida.
Los cuido, es un legado.
Esto es como,
¿eh?,
la profesora del cole que ayuda a que los niños crezcan.
Claro.
Pero dentro de unos años dirá, este fue el primero que hice yo.
Claro, yo nada, tanto el vino como el vinagre, realmente el hombre lo que hace es cuidarlos, pero es verdad que se hacen solos, ¿eh? Tenemos que cuidarlos, mimarlos, controlar su temperatura y hacer grandes productos organolépticos, ¿no?
Francisco, te voy a traer más veces porque... hasta Rocío se vuelve poética oyéndote tocar.
Entonces, suave,
está suave. Está siendo suave y poética. O sea, cuando escuche este programa y diga, es como que habla en poesía, ¿sabes? Es más, cuando discuta con mi pareja te llamaré para que toques y en vez de que me riña me diga, amor mío, verás, es que hoy no has recogido bien el lavaplatos.
A ver, que lo de la música...
Cielo de mi corazón. Oye, esto funciona...
La, o sea, música mansa las fieras de toda la vida, Jonathan.
Dejarme oler esto, porque acabo de levitar. Estoy en el cielo.
Con Montilla Moriles.
Estoy en el cielo, ¿eh? O sea, es difícil de explicar las notas que tiene en la nariz de esta cuchara. No me lo puedo creer. Solo venir... Se lo digo de verdad, solo venir aquí, ponerse una cucharada de esta mazamorra, me estoy volviendo poético hasta yo, ponerse una cucharada de esta mazamorra delante de la nariz, escuchar a Currito tocar, cerrar los ojos y oler el plato, es como viajar. Supongo que tiene que ver también incluso la textura del suelo, del espacio en el que me imagino a gente... Esto va a sonar fatal, pero desnudos o tapados casi, pero claro, esto es la parte caliente del baño. O sea, que tenía que estar claro, esto... Madre mía, ¿cómo se consiguen estos aromas en un plato? Me lo voy a comer, me lo cuentas tú, Tomás.
Bueno, el vinagre aquí en esta situación, aparte de conservar y todo eso de antiguamente, realmente potencia, levanta todo la combinación de ese aceite, en este caso de Montoro, las almendras.
Le da un toque láctico en nariz que me ha sorprendido muchísimo.
Totalmente.
Casi. Es bueno, curiosísimo, no me lo habría esperado nunca. La almendra que no está, no, como tú bien decías, la mazamorra no es, tienes razón, no es como un ajo blanco, porque la encuentras, está, tiene presencia, tiene casi mordida, pero no estorba, ¿no?
No, es muy suave.
Se nota el toque del pan, un buen pan también.
Un buen pan de telera.
Sí, se nota la textura de ese pan.
Total. Un ajo muy, muy detrás, muy sutil.
Muy sutil. Muy, muy, muy sutil, muy elegante.
Que gracias al vinagre aún se hace como hasta entre dulzón, confitado.
Sí.
Que no lo está, pero recuerda eso.
Es en plan, oye, échame otra cucharada, no te cortes. Esta es la primera, pero hay más, porque a esto le podemos llamar, es mazamorra, pero está dentro de la familia de los salmorejos, ¿no?
Correcto, correcto. Y luego venimos al siguiente salmorejo, que ya lo vamos a explicar.
A ver, pues, ¿el mismo o otro? Vale, te iba a decir, digo, si se cae encima de la mesa de mezclas, igual nos quedamos en problemas. Lo del cable Tomás lo ha salvado. Pero lo de la mazamorra dentro de los conexiones eléctricas igual ya
igual no.
Supera, ¿no? Supera. Oye, yo creo, Francisco, bueno, a ti no se te llaman Currito, Francisco, ¿cómo te suelen llamarlo primero?
Me dicen Curro y Currito.
Curro. Curro, tú cuando, no sé si estás así, casado y tal, pero si tienes pareja,
sí.
Cuando se cabrea, ¿le tocas o cómo es esto?
En la sala caliente del baño.
En la sala, hombre,
la salvación.
Cuando se cabrea, me echan de la casa. ¿Sí?
Ah, o sea, digo, y no te tira la guitarra a la cabeza, milagro. O sea, yo intento cuando tengo crisis, cocino. ¿Sabes? Para ver si por ahí... Tal, pero lo de la música me suena que... lo de escucha, ¿la música mancha las fieras?
Bueno, la música...
Depende de la fiera, ¿no?
En su momento, como todas las cosas en la vida, en su momento, pues, todo es bueno. Pero con exceso todo llega a ser malo.
Porque bueno, yo te digo que... Ya...
¿Me quiere matar con eso?
Yo te diría...
Estás pillando mucho, ya estás pasado.
A mí...
tengo loca perdida la casa con la guitarra.
Yo tengo, claro, es decir, a mí me parece un privilegio y un paraíso estarte oyendo. Cuando dices que este espacio te inspira, ¿cómo busca un compositor como tú la inspiración? ¿Cómo llega la música? ¿Cómo un espacio te lleva a la música? ¿O cómo un plato, este plato? ¿Por qué le has puesto esta música a este plato?
Le he puesto taranta porque la taranta es como un tema de un palo del flamenco muy delicado. Es delicado y elegante. Y entonces yo encuentro que la mazamorra la veo elegante. Es un plato elegante y fino. Entonces... creo que le iba bien este.
Sí, sí, le iba perfecto. O sea, perfecto. Sí.
Sin molestar y...
Bueno, escucha, búscame un plato marchoso a ver qué palo del flamenco me pone. Que ya yo le quiero ver dándolo
esto,
todo. O sea,
esto puede llegar a ser más curioso.
Aquí, como observáis, cuando la guitarra y toco, pues el sonido se expande de una forma muy natural. Y eso es lo que lleva a que uno, pues, le vengan ideas. Porque la guitarra ya saca sonido. Unos armónicos muy, muy ricos, muy buenos.
Qué bonito.
Y se queda sonando.
¿Qué tendrá el flamenco que es tan mágico, verdad?
Sentimiento.
Sentimiento puro. Es...
Bien. Madre mía.
Rocío, yo creo que vamos a hacer algún vinagre al que tú, si a los del Guayu le ponían música, no veo por qué al vinagre no se la vamos a poner.
Por supuesto.
No digo más, ¿eh? O sea, ¿tú te imaginas unos vinagres 25 años oyendo música así, oyendo taranta?
Hombre, pues...
Igual el acético se te va porque ya no quiere estar ahí, pero...
Yo creo que se animaría, yo creo que ganaría más aún, ¿eh? En potencia. Realmente es buena idea.
Tomás, dicho así... Lo que tú has hecho, el plato que acabamos de probar, esta mazamorra, ha hecho un poco de almendra, ha hecho un poco de pan, ha hecho un poco de agua, ha hecho un poco de vinagre, un pellizquito de sal.
Y ya está.
Bueno, ¿para qué necesitamos que haya estado 8 años con Martín Berasategui, no? Pero la realidad es que encontrar el equilibrio para un plato es súper importante, ¿verdad?
Es importante, se lleva dentro por pasión y cariño. Y luego también en cocina yo sí que lo noto muy, muy, muy unido a la música, porque es donde... Yo creo que gran mayoría de los cocineros nos inspiramos de ella en muchas cosas.
Oye, ¿cómo empezó tu relación con los vinagres?
Con los vinagres, pues casi de pequeño, en casa, de beberlos.
¿Beber vinagre?
Sí.
Rocío, tienes un candidato más, ¿eh?
Me encanta.
O sea, y es verdad. Estás fichado, estás fichado.
Me encanta porque esos son los buenos catadores, los buenos valoradores.
Y de herramientas de mi madre, ¿cómo sí, que te bebes el vinagre? Claro. Mira, madre, me gusta.
Claro.
Me
gusta el ácido.
Te supo transmitir el valor del vinagre.
Si llegas a probar alguno de los vinagres semidulces y dulces, con varios años de solera y de paciencia en una bota, hoy te agarras la botella y te la hincas, te lo digo yo.
Sí,
ahí.
Sí, tranquilamente.
Es que, perdona un segundo, que es que realmente hoy hemos llegado hasta 85 muestras de vinagres tan diferentes entre ellos. Han llegado unos gallegos. Con
la mayoría excepcionales.
Excepcionales, unos gallegos donde pacifican la uva colgadas del techo en una sala húmeda y hacen unos vinagres macerados con pimiento, que ha sido uno de los, creemos, de los grandes galardonados, que son excepcionales. Y luego otros vinagres andaluces, casi todos con esos flavores y con esas sensaciones de madera, de crianza, de soleo, de nuestro clima, de nuestras personas y las personalidades, ¿no? Y son maravillosos, la verdad, de frutas, de miel, de todo tipo de materias primas que te sorprenden con esta acidez tan rica.
En una interpretación de uno de los platos que ya están publicados en El Camino del Fuego, en una de las interpretaciones, tuve el valor o la temeridad. Tú no mires el canal, Tomás, el resto sí. No quiero que me pegue la mano, tú no, el resto sí. Tuve la temeridad de interpretar un plato andaluz, como es el bonito a la andaluza, en wok, ¿vale? Que es un giro. Espera, mi abuela decía si jodo no barro, entonces me han dado una cuchara. Entonces, vale, o sea, directamente, puedes aplaudir, vale, no hace falta que solo lo haga yo.
Y aquí hay otro.
Sí, pero entonces, lo voy a contar esto y ahora ya me como la cuchara, es que ya me estoy distrayendo.
Eso no se hace.
Entonces, por ejemplo, para conseguir, tú sabes que el bonito al andaluz al final es una cebolla pochada hasta el punto del caramelizado. Correcto. En la que luego se pone el vinagre, se pone se pone varios ingredientes, se pone el atún o el bonito y... claro, conseguir eso en un wok necesitaba un giro. Y se me ocurrió utilizar un vinagre precisamente de aquí, de Priego de Córdoba, de Almazara de la Subbética, que están especializados en aceite, pero también tienen un vinagre de... ¿cómo se llama? Bueno, pues espera, se me ha olvidado el nombre. De membrillo. Delicioso. Bueno, ¿te quieres creer que todos los comentarios que me ponían por YouTube eran ¿dónde has comprado ese vinagre? Pero eso, tú que eres chef, imagínate saltear una cebolla en el wok, pero con ese vinagre que le da el toque, en un minuto, minuto y medio, le da el toque.
Esa acidez a la caramelización de
la cebolla. A la caramelización de la cebolla. Te transporta al plato original, fantástico. Pero con la textura del crujiente de una cebolla, con el bonito nada pasado porque estaba casi crudo en el interior, que es como tiene que ser brutal, con una copita de fino echada en el wok para que redujera la salsa en el último momento. O sea, bueno, el día que quieras te vienes a cocinar conmigo, ¿eh?
Yo quiero probar eso.
Bueno, a ver, yo pruebo y tú tocas, o yo toco y tú pruebas. No, eso no va a funcionar, ¿no?
Él está probando ahora mismo, ¿eh?
Estás probando para ver si la inspiración, ¿verdad, currito?
Que hay que probar para ver.
Claro, para decir.
Bueno, este tiene naranja, ¿no?
¿Qué te dice
el de naranja, ¿no?
El de naranja. Vale,
el de naranja.
Vale, mira.
¡Wow!
Comer a ciegas. Para chuparse los dedos.
Eso es lo que me... Voy a decir una cosa. Menos mal que esto es radio y no es vídeo. Porque me verían la cara tonto que se me ha puesto entre la cucharada. Vale, yo te cocino el plato si tú me das esta receta, ¿vale? Porque esto es un paraíso.
Sin problema.
La cucharada, con ese toque de la naranja, que a la vez tiene frescura y a la vez tiene dulzor, llevado por la música. Vamos, no, yo sé que esta canción no está compuesta para este plato, pero andan cerca, ¿eh?
Se parecen, ¿no?
Se parecen.
Es fresco, ¿no? Es como... No he visto así un plato alegre, más fresco. frutal y le pega a él. La guajira.
¿Qué? Es una guajira, ¿no?
Guajira.
Palo, madre mía.
Sí.
Oye, a aquellos que no se hayan acercado nunca al flamenco, ¿qué les dirías?
Pues que tienen que acercarse, lógicamente.
Pero una buena opción es venirse...
nuestra cultura, nuestra música.
Una buena opción sería venirse aquí al baño árabe, ¿no? Y comer y a la vez escucharte a ti.
Exacto.
Oye, es muy caro. O sea, ¿qué son? ¿50 o 60 euros por plato? Pues tener una joya como este aquí debe costar una pasta comer aquí, ¿no, Laura? A ver,
pues
¿cuánto
no,
cuesta
pues
comer
no,
aquí?
Pues no.
Pues no. A ver, ¿cuánto cuesta comer aquí? Porque claro,
¿cuánto quieres pagar?
No me los asustes. Esta mujer es un peligro, ¿eh? Le voy a cerrar el micro.
Aquí algunas comidas que se han hecho a subasta.
¿Ah, sí?
Es decir, hemos tenido, sobre todo tenemos una parte muy aunada con la diócesis de Córdoba. Y en esa parte que nos aúna con ellos, en la ayuda a Cáritas, algunas veces pujamos, han pujado por nuestra música, han pujado por nuestros platos y han pujado por compartir.
Qué bueno, qué interesante, vaya.
Mira, te voy a proponer algo mucho más difícil, Currito. ¿Qué le tocarías a la gente que lo está pasando tan mal en Ucrania y qué les podíamos tocar para intentar decirle estamos aquí con vosotros? Eso es difícil, ¿eh?
Es difícil, ¿eh? Pero vamos a intentarlo, ¿no?
Vamos a intentarlo, por favor. Oír una música como esta, intentar que no se te salten las lágrimas, seguir adelante con un programa y oírla pensando en el objetivo que acababa de marcarte, o sea, de las pocas veces que me van a ver sufrir. Rocío, que me conoce hace muchas veces, como la tengo en la me ha hecho un mimo en plan, Jonathan, no llores, que va a quedar muy mal.
No, porque te entiendo y estoy contigo.
Se han dicho tantas cosas que no hace falta decir nada, ¿verdad? ¿Qué nos queda por probar, chef? Vamos a volver al ritmo normal, que si no vamos a acabar llorando todos. Y realmente, bueno, pues oye, Laura, estoy seguro que tarde o temprano haréis alguna subasta también en favor de esto, ¿verdad?
Intentaremos. Aportar lo que podamos.
Yo vinagre no, pero micro te pongo, ¿eh? No lo...
Mil gracias.
Vinagre te lo ponemos nosotros.
Guitarra también hay, por supuesto.
Me quedan 10 minutos de programa, quiero probar alguna cosa más. Oye, ¿todo se come frío aquí? Ya sé que ahora sí, pero me refiero, ¿qué más platos hay? Es decir, me queda un salmorejo por probar, creo, ¿no?
Mientras te explico un poquito.
Explícame un poquito, sí, porque, oye, pues no los dientes largos, venimos
a
Córdoba.
Hay una receta de mi abuela, que era la albóndiga de boquerones frito.
¡Wow!
Con salsa de almendra de mi pueblo, que es zamorano. Bueno, mi pueblo es Camposnubes, pero el pueblo vecino, un kilómetro a pie, es zamorano. Y hay una receta súper buena, que es esa, un guiño a mi abuela. Igual que la del salmorejo de naranja, que Tomás con sus manos tan alegremente ha convertido en una receta de hoy, pero que era una receta de mi tía Aurora.
Importante. Y Tomás, qué responsabilidad que la gerente te diga, oye, convierte esto que era de mi tía en algo que se tiene aquí, ¿no?
Responsabilidad y pasión, porque al fin y al cabo las abuelas, las tías abuelas siempre nos han enseñado a cocinar.
Son las que realmente nos han hecho cocinar.
Exacto.
Perdona, Laura, que te he interrumpido.
Nada. que realmente este, igual que todos los proyectos que Doble de Cepa tiene, son proyectos en los que nos ponemos muchísimo corazón. No seríamos nada sin los artistas que nos rodean, tanto mi marido, que también es guitarrista, Curry, que es nuestro amigo, Tomás, Mariano, que es nuestro cantador estrella, Marina, nuestra bailadora preciosa, que viene porque además aquí se puede disfrutar de ver flamenco mientras se come.
Wow.
A escasos metros, porque ya habéis visto que esta salita pues es muy escueta, muy pequeñita, muy acogedora, y te hace vivir y vibrar no solamente del sueño de comer, sino también de la experiencia rica de sentir.
Laura, tú sabes que de momento solo hay un tablao flamenco en el mundo que tiene una estrella Michelin, que es el Corral de la Morería en Madrid. Pero tampoco me extrañaría que si seguís trabajando como estáis trabajando, les salga competencia en Córdoba. No digo más. Pero realmente...
Nosotros somos muy humildes.
Ya, pero...
Yo conozco a parte de la familia, sabe que somos unas personas muy sensatas, muy humildes.
Tú sabes que la primera estrella, la Michelin siempre la da por la cocina, por la pasión que despierta probar unos platos. Y yo de momento debo decir que los platos de Tomás levantan pasión, te remueven, te... Yo no sé si tenemos, yo creo que sí, que tenemos un recuerdo ancestral, un recuerdo genético, gastronómico, marcado en nuestra memoria profunda, en esa memoria que realmente no tenemos conciencia de tener, pero que seguro que existe. Y los platos que yo estoy probando hoy me trasladan a esa memoria. Es como encontrarme con viejos conocidos, es como encontrarme con clics en mi cerebro que me dicen, esto existía, esto tu cerebro lo procesa, tu cerebro te recuerda. Y os puedo asegurar que mira, mi abuela era extremeña y mi madre es extremeña, y obviamente pues gazpacho he comido imagínate cuánto, y platos he comido muchos, pero ninguno que tenga una cercanía a lo que estoy probando hoy. En cuanto a mis recuerdos gastronómicos, que los primeros años cuando comes son los que se fijan en tu memoria, y en cambio estos platos me transportan. Hombre, yo creo que el entorno es ayuda, que Currito ayuda, que la compañía ayuda, pero que al final, que un plato sea capaz de hacerte ese clic, que tu cerebro vuelva y se revolucione sin tener esferificaciones, sin tener tecnologías punta, bueno, no le veo mucha tecnología punta a lo que he probado, es más bien mortero, diría yo, ¿eh? O sea, eso era tecnología punta y lo demás eran cuentos, ¿no?
Mando y mortero.
Siguen haciéndome moving, o sea, yo cada vez que hablo mucho me ponen a cuchara delante y dicen, deja hablar, hombre, deja hablar, a ver, cuenta
ahí,
mientras yo...
Ahí tienes al de... Ese es el de tomate y el de mi madre.
Wow. Pero este, a diferencia de este, sí que está en mi recuerdo. A ver, maestro.
Bueno, pues ese, lo que me dice a mí mi mente es que es por alegría.
Vale.
Dicho al final, ¿cuánto cuesta comer aquí?
Me
has asustado. Eso. Vale, voy a preparar la cartera, ¿no?
Mira, un mortero por menos de 10 euros se puede tomar. En tapa no llega ni a los 5. Es un sitio que nosotros queremos que
estáis
sea
locos.
Accesible.
Estáis locos.
O sea, y abiertos a todo el mundo.
El cordobés venga y esté presente. Porque yo sé por qué se ha puesto alegre Curry. Porque sé que este plato le recuerda a mi madre. Y a todas nos recuerda al salmorejo de nuestras madres.
Qué bonito.
Y es que mi madre es la persona que se encarga de explicar esta casa. Uh-huh. Y de acompañar en muchas de las partes estas. Cuando Tomás estaba en Doble de Cepa, mi madre está aquí, dándole protagonismo a las cosas como se hacían antiguamente.
Sí, pero Tomás, este salmorejo no está hecho con Thermomix, por ejemplo.
No.
A ver, explícame, porque se nota la textura.
Porque hay más asperosidad, no es tan suave. O sea, brutal, bajamos la cremosidad. La Thermomix, oye, sí, queda bien, pero...
Llamo no, Thermomix como cualquier tipo de batidora,
como
pero
Thermomix
sí.
O la tecnología que tenemos hoy en día.
Pero tiene más textura.
Sí, sí. O sea, queremos que nos lleve... Es que antes no había ni Thermomix ni Thermomix. Era todo a mortero.
Todo a mortero.
Todo a mano.
A lo antiguo, como decimos.
Entonces, claro. Tenemos que volver y tenemos que regresar a nuestras raíces y decir... esto tiene que ser como tenía, como tiene que ser.
Y lo estamos tomando con una copa de fino de
Montilla. Trae para acá, Moriles. Por favor. O sea, que me quedan tres minutos de programa y me tenía palo seco.
Que otra de los datos interesantes de este negocio, de este grupo, es que solo y únicamente tienen vino en Montilla Moriles.
¿Sabes lo mejor que tienen las copas de fino? Que sirven para brindar. A ver, tenéis copas todos, a ver que se oiga, ¿eh? Que se...
Sí. Vámonos, chinchín.
Ahí está. O sea, de verdad. Madre mía. ¿Y este fino qué te dice, maestro? Y ya nos vamos a tener que ir, o sea, me falta que me digas qué me darías de postre, pero que... ¡Ole, maestro! Pues queridos oyentes, esto prácticamente ha sido todo por hoy. Me queda que me digas el postre, que me recuerdes dónde estáis y cómo conseguir mesa aquí. Vengan a ver el Guadalquivir, aunque tenga poquita agua. Pasen por ese puente romano que a mí cruzarlo de noche me inspira, me lleva a la locura, me hace amar Córdoba y volver. Pero ya tengo un sitio de referencia. Me habéis fijado un ancla aquí.
Totalmente.
Y os lo agradezco de corazón, además, de verdad, ¿eh? ¿Qué más podríamos comer así rapidito?
Como cierre de cena, ceremonia, un arroz con leche.
¡Qué bueno! ¡Olé! Con un Pedro Jiménez, por favor,
con
no puede ser mejor.
Con un Pedro Jiménez, correcto. Un buen Fantástico. Untuoso y cremoso arroz con leche, bueno. Casi quemado con azúcar por encima, crujiente, y un Pedro Jiménez.
¡Qué rico!
Como Martín venga a verte un día va a decir, para esto te he estado yo. Maestro, nos queda un minuto de programa y te voy a pedir que cierres tú. Yo os doy las gracias a todos, si quieres, pero te voy a pedir el cierre musical a ti.
Vale.
De momento, pues, vamos por partes. Déjame la de fondo que me encanta. Sigue tocando, maestro, que me quedaría toda la vida contigo. Laura... muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Ya sabéis que aquí en la calle Velázquez Bosco, número 10, tenéis vuestra casa, justamente enfrente de la Calleja de las Flores. Y podéis localizarnos en el teléfono, podéis reservar por la página web y sobre todo podéis venir a dar un viaje en el tiempo. Muchísimas
Baños
gracias.
Sabanaves de Santa María y Museo Gastronómico. Muchísimas gracias. Tomás Closa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena y gracias por reconvertir y por readaptar y por aplicar los grandes conocimientos a los platos, al rescate de los platos que nos transportan a una vida en la que también se vivía muy bien. Muchísimas gracias.
Es un placer.
Currito, muchísimas gracias. Un honor y un placer. Rocío Márquez, doctora en enología, doctora.
Muchísimas gracias. Hay que venir a probar nuestros vinos Montilla Moriles, nuestros vinagres Montilla Moriles, sobre todo a ver nuestros viñedos y nuestros paisajes tan bonitos de Córdoba.
Y cerramos con la música de Currito, Francisco Prieto, Premio Nacional de Guitarra 2016. Y no se puede dar más de un año, ¿no? Si no, te lo habrían seguido dando. Ha sido un placer. Gracias a todos.
Gracias.
Thank you.